sueña con todo su corazón.
Muy buenas tardes, aquí estamos otro lunes más en Contracorriente, un programa de radio sobre educación pública.
Buenas tardes, mi nombre es Victoria.
Mari Compuché, Andrea Saavedra.
Y aquí estamos, nos hemos encontrado las tres, después de tantos lunes sin vernos las tres reunidas. Hemos vuelto a la radio acá con un montón de información, cositas para compartir y bueno, y reivindicar siempre la educación pública, que es lo que nos motiva a nosotros estar aquí hoy hablando en esta bonita radio La Corneta, 92.5.
Bien, bueno, vamos a hacer un repaso sobre lo que estuvimos hablando la semana pasada, que tuvimos una llamada de Gaby Sosa, que estaba en...
Formosa,
porque yo siempre le erro. Así que ella nos estuvo contando que estaban haciendo talleres con adultos, con familias y con diferentes infancias que se presentaban. Así que...
Sí, la propuesta es poder saber cómo están los docentes a lo largo del país. Hay la docencia pública, como decía acá la compañera, es algo que ejercemos un montón y la hacemos desde un placer, pese a lo que veníamos escuchando un poquito del tema, que nos parece una cortina fabulosa, a este juego que se hace a veces de tirarnos para abajo, de ningunearnos salarialmente. Tenemos compañeros que ponen el cuerpo a lo largo de la provincia, ¿sí? Tenemos unos audios que nos mandó la compañera Gabriela para contarnos cómo están trabajando allá. No sé si cuando los podamos escuchar nos va a pasar Martín. Mientras tanto, vamos a decir que la vez pasada Gaby nos puso un poquito al corriente de cómo están desarrollando las actividades allá, ella con su compañero, desde el arte, que están haciendo talleres artísticos. Y bueno, ahora Martín nos va a pasar los audios que nos parecen interesantes y también porque se comparte un poquito en relación a la identidad también. Nos parece interesante la identidad de la zona, que es Formosa. Así que cuando diga...
Hola, ¿cómo va? Acá Gabriela Sosa en Formosa, en la localidad de Pozo del Tigre. Estoy en la comunidad de Pilagá con Darmaris, que nos va a contar que ella es docente de inicial y nos va a contar su experiencia como docente aquí.
Hola, buenas tardes, buenos días, muy buenas noches a todos los que están escuchando. Un gusto de conocerlos, soy Darmaris. Soy de la localidad de Pozo del Tigre, vengo de los ancestros del barrio Compi Juan Sosa, más conocido como Compi. Mi nombre en mi comunidad es Boetna, que no tiene significado, pero tiene una larga trayectoria, que viene de mi ancestra, que tiene 114 años cumplidos ahora en la actualidad, que es un honor llevarlo en este nombre, en esta generación que como que se está perdiendo un poco de la cultura. Soy docente de inicial, como dijo
Gaby,
genial. Y bueno, en nuestras aulas se ve una bastante y cálida experiencia junto a los niños, que día a día intentamos mantener nuestra cultura, nuestra lengua y sobre todo llevarla en alto, como en esta nueva generación que se está perdiendo un poco de la cultura y eso. Más que nada, Gaby, ¿qué es lo que querías preguntar?
No, ¿cómo tú estás en la escuela? ¿Cómo entras así? ¿Cómo acá es por listado? ¿Cómo es un puntaje ahí?
Sí. Acá en el sistema formoseño, por así decirlo, entramos por listas de puntaje y se van designando por resolución y en acta. Y
bueno, ¿cómo sería el sistema educativo acá en Formosa en el nivel inicial?
Muy buena tu pregunta, Gaby. Para los no oyentes y oyentes de distintas localidades de la región del norte, del sur también, en nuestro sistema educativo acá en Formosa se basa de la siguiente forma. Yo, por ejemplo, tengo a mi pareja pedagógica, que es la MJI, maestra jardín de infantes, y yo, que doy la lengua materna, que me es denominado MEMA. ¿Qué significa MEMA? MEMA significa maestro de modalidad aborigen. Y también eso se designa por lista de puntaje. Y en el sistema Gaby tenemos una página del sistema educativo que se llama SIGEP, a la cual nos da y nos brinda toda la información sobre lo relacionado con todas las actividades escolares, tanto inicial, primaria, secundaria y también terciaria.
Muchas gracias.
Por favor.
Bueno, Darmaris, contame, ¿hay áreas especiales en el jardín? ¿Cómo se dividen las tareas que ustedes realizan?
Gaby, en nuestras áreas, por así decirlo, no las creamos y tampoco hay áreas especiales, sino que las creamos solamente nosotros junto con nuestra pareja pedagógica. Si bien nosotros maestros de la especialidad aborigen, nosotros creamos nuestras propias canciones, nuestras propias rimas, nuestros propios bailes para así transmitir los saberes ancestrales a los más pequeños.
Bueno, muy bien, gracias. Gracias por todo lo que nos cuentas. Es muy, pero muy valioso conocer otra parte de nuestra Argentina y tan distintos que somos y a la vez tan iguales. Bueno, muchísimas gracias y
¿te despides? Me despido con un onaik, que significa lindo. Onaik da albieraki, bienvenidos a una parte de nuestra región que sería Formosa.
Muchas gracias.
Bueno, ahí teníamos a nuestra compañera Gaby Sosa por Formosa, con una compañera del nivel inicial. Justo estábamos pensando un poquito ahí cómo nos compartía, y eso es interesante cuando escuchamos a otro, ¿no? Saber cómo otras provincias se organizan, cómo el proceso educativo también puede ser diverso. Bueno, creo que el sueño de muchos es tener la pareja pedagógica, ¿no? Entonces eso nos parecía muy interesante. Y también lo de la lengua, me parece lo que hablábamos un poco la vez pasada.
La identidad, la importancia de la pertenencia.
Claro, y al resaltar ella su identidad también establece algo sobre ella como educadora, así que eso nos parece interesante. Paulita.
Y los contratos históricos que hay con respecto a la educación, digo contratos como una forma de decir, ¿no? Pero en esto de cómo la educación se vincula con el pueblo originario de los territorios y la diferencia que hay entre el norte y el sur, porque sucedieron acontecimientos históricos que dejaron una marca distinta en la forma de vincularse en el norte y en la forma de vincularse en el sur, ¿no? Claro. Yo en un momento tuve que estudiar por un postítulo, qué sé yo, referente a la maestra en el norte, en Jujuy, Salta, Formosa, cómo representaba un poco también esa maestra la Virgen María, ¿no? Vinculada con la...
De hecho, más adelante vamos a hablar de ese contrato de la señorita, ¿sí? Está bueno eso lo que está diciendo, ese contrato sarmientista también.
Cómo en el norte tuvo sus resultados, ¿no? Y la forma de explayar lo educativo y la experiencia educativa del norte a lo que pasó en el sur. ¿no? Porque en el sur no había una imagen de una Virgen María, una maestra de Virgen María, ¿no? Claro. Habían otros procesos y otras formas de tratar al alumno con una, digamos que el ejercicio era bastante militar, ¿no? Claro. Porque las escuelas de del sur o de la línea sur, o cuando uno empieza a indagar sobre las escuelas acá, eran otro tipo de...
Claro, porque también hay que pensar en las formas históricas, ¿no? En el proceso histórico. Las ciudades del norte tienen mucho más historia que nosotros. O sea, historias desde la colonización. O sea, nosotros tenemos claro. todo desde el mismo lugar. Cuando se llega acá, tenemos menos historia, cómo se forma la Patagonia. Y eso también hace a quienes llegan, cómo llegan. Y esto de lo militar también, ¿no? Y tal vez más duro la colonización. Sí, por eso también hay más resistencia en un montón de cuestiones. Y sí es valioso que justo estábamos charlando, que por ejemplo en otra provincia está la materia de lenguas originarias, hay un montón de escuelas de interculturales, acá también, en Viedma tenemos un jardín intercultural, se pelea mucho por sostener y por crear nuevos espacios, porque bueno, la escuela tuvo una función colonizadora. Entonces este audio nos parece muy bello desde también pensar cómo es el proceso. Y no sé, Vicky, ¿querés aportar algo más en esto?
No, creo que tiene que ver con todo lo que hablamos el programa pasado de esto de la identidad, de resaltar la cultura, de poder hablar de uno mismo, de lo que nos rodea, de lo que venimos aprendiendo y todo lo que tenemos que empezar a visibilizar que está tan escondido. De esto de las identidades tiene que ver con eso.
Bueno, agradecemos ahí a la compañera Gaby
por esta... por este regalo, porque nos llegó como un regalo esta entrevista. Así que bien, y bueno, empezamos el mes de agosto, y con el mes de agosto se vienen algunos festejos, algunas cosas que hacemos, como ser el Día del Niño. Claro. El Día del Niño está representado desde diferentes lugares, muchos lo vamos tomando justamente por los derechos que tienen las infancias, ¿sí? Sabemos que el Día del Niño fue mencionándose de diferentes maneras porque se conceptualizó distinto. No es lo mismo la niñez, la infancia, las infancias, y eso tuvo una discusión muy grande. ¿Sí?
Claro, el Día del Niño ya dejó de ser tal vez también eso, el niño, porque para también pasar, tuvo una intervención política y social de la época, el contexto social.
Sí, hasta transformar al niño como un sujeto de derecho y con esto todo lo que implica, ¿no? Así que, pero está dado especialmente por justamente los juguetes.
Sí, ahí Paulita quería aportar algo.
Sí, nada, pensando en esto de que la importancia de que se cubran los derechos de las infancias, y cuando llegue este mes, es como el mes donde solamente están miradas las infancias y no se miran más, como si en realidad todos los adultos de la ciudad, del país o del mundo, para agrandarme un poco, digo mundo, tuviéramos realmente el foco en la importancia de que se cumplan los derechos con nuestras infancias. Y es algo que no sucede y que después, bueno, aparecen los festejos, la foto, llenarles la boca de golosinas y azúcares, ¿no? Cuando en realidad hay... Nada, yo cuestiono un poco eso también. Me molesta bastante las fotos provinciales, municipales, ¿no? Abrazando a las infancias cuando después tenés niños y niñas ahora en este invierno en mi barrio, al lado de mi casa, que no tienen leña para calefaccionarse, por ejemplo.
Claro, sí, porque acá Vicky en esto que estaba aportando, que está interesante, suma un poco que es creado como un día comercial. Después la otra construcción que se pretende dar, que por lo cual se los pretende establecer en las escuelas, es como recordar, que tal vez también la palabra recordar o manifestar que son sujetos de derecho a nuestras infancias. Entonces, que esas infancias que están ahí, no deberíamos solo pensarlas en este momento o simplemente con un regalo, porque de hecho sabemos que actualmente a nivel nacional y a nivel provincial, ni hablar a nivel municipal, se les están quitando un montón de derechos, ¿sí? Quienes estamos dentro de las escuelas vemos a diario cómo las infancias sufren violencia desde el Estado por el desalojo, por no tener salud, por no tener recursos. Entonces también es algo, es una deuda que se tiene desde el Estado.
Totalmente. Nosotros tenemos en nuestro barrio, nos llegó una planilla donde se está solicitando al Ministerio de Salud que pueda tener, que podamos tener acá en Las Grutas un pediatra, algo que no tenemos, que es tan importante para la salud de las infancias, y es algo que no estamos teniendo desde hace, no desde ahora, desde hace un par de años.
Y lo que yo voy a mencionar tal vez venga a decir, Hugo, qué cuca. Y quienes me conocen saben que claramente no lo soy, pero hay que reconocer que en el gobierno de Cristina, cuando sale el tema de... Gracias, Martín, qué doloroso.
Vos sabés que sí.
No, que cuando sale el tema de las becas o de los planes asignación por hijos, las infancias tenían que ir al médico, tenían que estar en la escuela, tenían, o sea, era como una cosa que se estaba mirando también, ¿no? Porque nosotros debemos ser conscientes que esas infancias van a crecer. Hoy por hoy, a mí lo que me preocupa en esto de las infancias es, con lo que está sucediendo, qué tipo de infancia o qué tipo de futuros personas, adolescentes vamos a tener, desde dónde van a mirar, porque lo que hoy está pasando a ellos también los atraviesa, y me parece que esos son los lugares que no estamos cuidando también, ¿no? Cuando vamos a votar o cuando establecemos cualquier acción, somos alguien para ser mirado y no nos estamos dando cuenta. Entonces, el uso del celular, el uso de las palabras, los gestos, minimizarlo, porque el otro está nutriéndose con nosotros. Entonces, me parece que también ahí esas cosas nos están mirando hoy. ¿Quieren que pasemos a un tema? ¿Quieren que...?
No, pensando en esto, quiero como que... pensando en esto de vos, lo que vos decís, que no se están mirando las infancias, si hay algo que nos sucede a nosotros mucho en la escuela y en los jardines, es la necesidad de que los niños sean mirados. A veces no nos dan los ojos, ni la atención, ni el tiempo para poder observar aquello que el niño tiene ganas de mostrar. ¿Sí? Uh-huh. A cualquiera de todos nos pasa que cuando vamos a la plaza con los niños nos piden, mírame papá, mírame mamá, mírame abuela, ¿no? Como esa necesidad. Y en la actualidad, con tanta absorción tecnológica que hay por parte de los adultos y que además habilitan a los niños también a que consuman la tecnología, hay muy poca mirada en las infancias. O sea, no son miradas. Entonces después nos sucede a nosotros dentro de las salas, dentro de las aulas, es que no podemos mirar al mismo tiempo a 20 infancias con esa necesidad de que alguien, un adulto, lo mire con amor, con ternura, con sentimiento, con aceptación, ¿no? Y también con esto de decir, ay, sí, bueno, fíjate ahí, ¿no? Como acompañar ese descubrimiento por los que están pasando ellos. Así que quienes tengan infancias en su alrededor, sepan que sus neuronas se van a nutrir tremendamente en algún juego corporal que tengan con ellos, en esto que tiene que ver con la mancha, con las escondidas, con cualquier tipo de juego que se haga con las infancias.
Y en el diálogo, ¿no? No olvidemos que también el cuidar nuestras palabras, que nuestras frustraciones por ahí no son, claro, en repensarnos. Y también yo pienso que igual, a pensar, no tirar tanto para abajo, pero pensando un poquito más en lo positivo, hoy por hoy también hay mucha gente que se repiensa cuando se equivocan, muchas madres que dicen, che, esto estuvo mal, y repensarlo, porque eso también es una enseñanza con el otro, en esta nutrición, ¿no? Es decir, bueno, a ver cómo vemos... detenerse, porque también nos está saturando todo, que a veces son los que reciben todo eso.
Y qué bueno que puede, que la idea de todo esto también es que podamos trabajar en forma conjunta las familias con los educadores, que sepan que la escuela y el jardín es un espacio para que vengan con consultas, con inquietudes. También pueden venir a preguntar aquellas cosas que no están como muy informados y quieren saber por qué se trabaja determinadas cosas. Bueno, es la idea, es de la única forma que vamos a poder garantizar los derechos de las infancias en un mes tan importante como agosto, es que realmente de corazón practiquemos día a día prácticas sociales que nos permitan cumplir con esos derechos de las infancias y aquellos que tienen responsabilidades políticas y a ponerse a trabajar.
Bueno, y para mí hay algo que es muy importante, es que el Día del Niño, que es lo que vamos a festejar ahora, simplemente está dado por la Cámara de Comercio. En cambio, la Semana de la Convención de los Derechos del Niño es en septiembre. ¿Sí? Estamos usando dos fechas que tienen dos hilos completamente distintos. Obviamente nosotros estamos hablando desde lo que es educación, entonces nos interesa tratar esta fecha desde los derechos del niño. Pero esta es una fecha bastante comercial y la otra es una fecha que justamente plasma todo esto sobre el niño como sujeto de derecho, de ser mirado, de ser escuchado y ser acompañado por todos nosotros, que somos los adultos que estamos acá.
O sea que el Día del Niño, el primero de agosto, es el primero de agosto, ¿no?
El tercer domingo de agosto.
Bien, y es asignado por la Cámara de Comercio de la Argentina.
Sí, y al principio era en los primeros días de agosto. Después se fueron corriendo las fechas de cobro, entonces se corre la fecha del Día del Niño. O sea, creo que eso tiene una lectura re
fuerte. Es como el Día del Padre y el Día de la Madre.
Exacto. Uh-huh. Todo eso fue cambiando de acuerdo al contexto y a la gente que trabajamos en esto y que tratamos de que realmente se reflexione sobre lo que estamos haciendo cuando festejamos, cuando decimos y cuando actuamos, ¿no?
Y sí, seguramente van a haber un montón de festejos en este mes, en los barrios, en las escuelas, sí. Municipio.
Uh-huh. Tal cual. Por eso mismo la idea es invitar a que nos cuenten de qué manera van a hacer este festejo, desde cultura, si hay actividades, desde deporte, en las escuelas. Hay chicos de secundario también que han hecho un proyecto hace varios años que lo vienen teniendo.
¿Qué secundario?
El 29.
Ajá, de San Antonio.
Sí. Que es la modalidad de educación física, justamente.
Bien.
Y ellos se hacen un cronograma de un montón de actividades donde van a varias escuelas. Así que, bueno, la idea es poder hablar con alguno de los profes, ¿sí? Que tenga algún momentito, nos mande un audio o algo para contarnos cómo es que surge este proyecto y, bueno, cómo lo vienen viviendo, porque hace varios años ya que lo tienen.
Bueno, yo iría cerrando, así porque es mucho.
Sí, ya está.
Y listo. Vamos con el timita musical, que es de Rubén Radas. Cuando tengo un derecho, creo que es así que bueno, cuando esté.
Yo quiero que a mí me.
Sí, ese. Ese. Yo quiero que a mí me quieran.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar.
También escuchamos Radio La Corneta 92.5. Somos un montón.
Comunicate con la radio 2934-463571. Nos sentamos a mirar el fuego y trazar días en el pensamiento sobre las muchas expresiones que el humano va dejando en forma de cultura por los distintos terruños. El Dique, un programa que nos invita a sumergirnos en las más diversas e inesperadas temáticas. El Dique, los lunes a las 20 horas, por La Corneta.
Weinchafe Mainke.
En sí, siempre nos enseñaron nuestras ñañas que el conocimiento siempre iba a sobrevivir. Y que, porque también está, y esto puede sonar hippie o puede sonar como lo llaman ahora, ¿no? O como nos dicen a veces que somos unos fantasmas, unos hippies. más allá de eso, el conocimiento de nuestro pueblo se creó en la observación de la naturaleza y en la relación con las demás vidas, ¿no?
Proyecto de extensión Muleim Mishawael Kimum, Universidad Nacional de Río Negro.
Somos Radio La Corneta, una radio sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial.
¿Estás escuchando Contracorriente por La Corneta 92.5 La Corneta?
Bien, aquí estamos en La Corneta 92.5. Cualquier consulta o quieran comunicarse con nosotros, el teléfono es 02934-463571, 02934-463571, @ La Corneta 92.5, aquí en Contracorriente, un programa de educación pública.
Bueno, y en este bloque lo que vamos a hablar es sobre la semana pasada, que hubo un encuentro de delegados, equipos directivos y supervisivos que lo convoca la UNTER, ¿sí? Porque venían a hacer la presentación de un libro que tiene que ver con la legislación docente, el señor Roncallo.
Sí. Bueno.
¿Qué pasó ahí? Yo no estuve, no pude estar. ¿Qué
bueno,
pasó?
Fue el primer encuentro de delegados que se hizo del año, donde participábamos todos los delegados, y ahí hubo como una confusión, donde también tendrían que haber participado todos los el equipo directivo de todas las escuelas. Algunos compañeros no participaron porque se aseguró, o sea, se mandó un mensaje donde era exclusivamente para los afiliados. Pero bueno, sabemos que estas resoluciones es necesario que todo el equipo directivo lo maneje. ¿Quiénes son parte del equipo directivo? Secretarios, directores, vicedirectores. Entonces, si el compañero no está afiliado, bueno, no estará afiliado, no. Pero es necesario que reciba información. Sí, Paulita.
Sí, no, totalmente. Estaba diciendo que sí a eso de que no estaban todos los supervisores ni los directores, y que es lamentable que sean solamente para gente afiliada, y que mucha gente que no es afiliada y que pertenece a equipos directivos se quedó con ganas. Así que es algo a repensar por parte de nuestro gremio.
Sí, contar un poquito, bueno, que esto fue una presentación de un segundo libro, porque el primer libro está hace mucho tiempo en las escuelas, que es sobre las resoluciones que nos rigen a nosotros como docentes. Entonces, estas resoluciones nos organizan y organizan a la escuela y organizan a la institución, eso está bueno. Sí, el libro tenía particularidades. ¿Querés explicar un poquito, te acordás?
Había, en realidad hay varios libros que él presentó, pero el de la resolución lo que traía era como una ampliación de las nuevas resoluciones de lo viejo. Entonces, algo de lo que él recomendó que me pareció interesante es que cuando uno tiene alguna pregunta, por ejemplo, ¿no? Pongamos el ejemplo del artículo 21 que se habló sobre el tema de las licencias y goces de haberes. Cuando uno va a la legislación del libro, también tiene que ir al origen de esa normativa, que no, claro, tiene que ver con la publicación del libro, tiene que ver con el pasado. Entonces, hay mapeos, que eso se repartió a todas las escuelas, un QR, donde ingresan a un mapeo, que ese mapeo, un mapa conceptual, está dividido, donde habla sobre los haberes, sobre las legislaciones de las normativas, y había otra pata más que no me la acuerdo, pero cuando uno entra ahí, él lo que dice es que está todo, absolutamente todo, uh-huh, incorporado en el sistema. Claro. O sea, que uno puede ir a la avanzada de uno de los libros de él, por ejemplo, de ahora, que tiene normativa del mes pasado, ¿no? A otra que fue construida en 1986, ¿no? Uh-huh. Como que si uno va buscando por normativa, por artículo, siempre podés ir llegando a lo nuevo y a lo viejo. Es difícil, no es fácil, porque hay mucha legislación de normativas y por lo general a veces se dan reinterpretaciones de reinterpretaciones. Entonces, él lo que dice es que cuando vamos a una normativa, lo importante es leer los considerandos de esas normativas, porque dentro de los considerandos es donde se registra cómo está tomado lo de la normativa en el pasado y qué es lo que se toma del presente, ¿sí? Claro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando vamos a ver una normativa, verlos, considerandos y los vistos.
Claro, porque en este ejemplo, cuando Paulita habla del artículo 21, que es la licencia sin goces de haberes, es decir, que nosotros nos tomamos a partir de 15 días, podemos tomarlo, hubo otro antecedente donde se modificó esa licencia. Entonces es necesario saberlo, que cuando vos te tomes, no te pagan, vos no vas a la escuela, no perdés el trabajo, pero no te están pagando. A partir de 15 días vos podés tomártelo para que también pueda haber suplentes. Y vos vas a extenderlo, ya es un segundo tramo. Y eso también a veces puede frenar, ¿sí? Que salga o no salga esa licencia, ¿sí? No es tan fácil. A veces uno dice, bueno, me la saco y listo. Hay como un par de trámites necesarios y es importante adquirir conocimiento. Por eso estos encuentros están buenos, porque surgen muchas dudas, surgen muchas preguntas. Hubieron preguntas sobre la resolución 5533, que es la que nos rige a nosotros como docentes especiales. Es una de las resoluciones que también necesita ser retomada, porque es del 2004. Hubieron otra, bueno, lo que está pasando actualmente, también tienen que empezar a pensarse también cómo estas cosas que pasan a nivel nacional, los decretos que salen, también están puestos también dentro del libro para repensar, rever, ¿sí?
Y la importancia de la legalidad de estas cosas, ¿no? Cómo nosotros, algo que me quedó resonando muy fuerte a mí es la importancia del ejercicio del director en las escuelas, ¿no? Uh-huh. En esto de la 533, cuando tenemos que hablar de horarios, de los días en los que los especiales tienen que asistir a las escuelas. Entonces, él dejó muy en claro que el rol del director en estas normativas es base, es clara, es importante. ¿Por qué? Porque dice ahí, en esa normativa, que esos acuerdos son construidos dentro de la institución, son acuerdos institucionales los horarios en los que el docente va, ¿no? Entonces, lo que hace él es empoderar al director y no tanto hacia el supervisor. Entonces, aquellos directivos que piensan que el supervisor tiene un poder de supremacía, no. Acá el que regula y organiza una institución es el director.
Sí, y eso está buenísimo también para hablar un poco, porque ahí nos estamos manejando con algunas situaciones que incomodan en un montón de espacios. Entonces, cuando nuestro equipo directivo conoce o puede, y cuando nosotros mismos también hacemos carne de alguna manera de las resoluciones, no nos van a perjudicar o no vamos a sentirnos de ninguna manera ninguneados o que nos perjudique alguna situación. Entonces, eso está bueno también saberlo. ¿Qué resolución me ampara? ¿Qué me pasa cuando estoy enfermo? ¿Desde dónde me puedo parar cuando no estoy de acuerdo con algo? Y si nosotros no sacamos la voz, me parece que también es como muy difícil que el otro la saque, ¿sí? Entonces, cuando nosotros naturalizamos un montón de cosas que vienen sucediendo, particularmente acá en San Antonio, me parece que deberíamos juntarnos más para decir, che, eso no está tan bueno, ¿no? ¿Sí? Y esto lo que hace Roncalio es conocimiento, o sea, él pertenece claramente a una mirada distinta que tenemos nosotros desde lo gremial, pero debemos reconocer que el trabajo que ha hecho es muy interesante, aportó, me parece una palabra interesante que dijo, yo no quiero generar miedo, sino que sepan, ¿no? Porque muchas veces se juega con el miedo, se juega, no hagas esto, bueno, si pasa esto, ¿desde dónde vos te tomas para pararte? Entonces, incitamos a nuestros compañeros a leer las resoluciones, a acompañarnos juntos a leer las cosas.
Y también esto de, a veces podemos tener el acceso está a la normativa, ¿no? El tema es la interpretación de estas normativas, que lo que dejó también en claro fue que una múltiple no puede ir por encima de una resolución. Eso es muy importante. Una múltiple es una creación de un escrito de un supervisor, ¿no? Cuando quiere que suceda algo dentro de las escuelas, pero no puede modificar esa múltiple algo que ya está hecho, o por paritarias, por resoluciones. Eso es muy importante. Y otra de las cosas que se habló también es sobre el tema del artículo 20, que es de razones particulares de los docentes, donde algunas personas piensan o dicen que el artículo 20 tenés que hacerlo con 48 horas de anticipación o por acuerdo no sé qué, y si piden tres ese día no pueden dar tres artículos 20. No, eso no es así. Lo que dijo Roncalio es que el artículo 20 está para las urgencias de las personas. Nadie tiene que explicar por qué no va o por qué tiene que dejar de leer. Y que lo puede tomar en cualquier momento del día. Y puede tomarse un artículo 20 en el turno de la mañana y de la tarde poder ir a trabajar sin ningún problema. Que eso también. Eso está bueno porque queda claro ahí cómo nosotros cuando hacemos acuerdos institucionales a principio de año tenemos que tener en claro qué es lo que dice la normativa. Porque si nosotros vamos a firmar un acuerdo donde dice, ah, bueno, no, nosotros acá dejamos en acuerdo y lo firmamos todo que dice que vamos a tomarlo en el artículo 20 y le vamos a que no pueden haber tres artículos 20 en un mismo día y lo vamos a avisar con 48 días de anticipación. Bueno, compañeros, sepan que eso dentro de la normativa no está establecido.
Claro, que los acuerdos institucionales no pasan sobre las resoluciones. Y sumamos una cosita chiquitita, sí, para no extendernos tanto, en esto del artículo 20, que ahora con el tema del clima, y el artículo 20 tiene dos secciones, el artículo 20A y 20B. Uno es por el tema de quienes tienen que transitar, que muchas veces no se lo toman, en esto de las grutas a San Antonio por razones climáticas, porque corren riesgo su vida, porque no pueden ir hasta allá. Es importante conocer esos artículos porque eso nos permite tener una falta, claro, una falta sin justificada de alguna manera. Está justificado que no asistimos por alguna razón, ¿no? Porque no se nos dio. Sí, Paulita.
Y lo último que voy a decir es que en la 533 hay un artículo 9 donde establece, y que no tiene que ver meramente con escuelas rurales, sino que tiene que ver con las distancias de una escuela a tu hogar, a tu casa, que si tiene cierta cantidad de kilómetros, hay una posibilidad de que hagamos concentraciones de horas. Esa resolución yo la presenté en supervisión cuando tuve ese problema y me dijeron, no, eso es para las escuelas rurales. Y Roncalio me confirmó que no, que eso fue una interpretación de la supervisora, que eso está estipulado porque a veces las escuelas quedan muy lejos para varios y no tiene que ver con zona rural. Entonces, nosotros que vivimos en las grutas y trabajamos en San Antonio o viceversa, tengamos en cuenta ese artículo 9 de la 533/04 que habla de que nosotros podemos hacer concentración de horas.
Perfecto.
Bueno,
quiero hablar un segundo, aunque sí. Por favor. Bueno, no, esto que tenemos que sí o sí ponernos a leer, tenemos que buscar cuando necesitamos información, pedir ayuda si es necesario, y siempre eso, basarnos en algo que esté escrito. Si está escrito, se puede hacer. Y si no está escrito, no hay nada que diga que no lo podemos hacer. Así que bueno, después eso lo dejo
a criterio de cada uno
como va a manejar su proceso como docente.
Bueno, le vamos a pedir ahí a Martín si podemos ir al temita musical para cerrar este bloquecito.
Que venía.
¿Qué temita?
Venía.
¿Qué temita?
Los Gardelitos.
¡Gardelitos!
Sí.
¡Vamos!
Con un recital y te hace sentir que no está todo tan mal cuando suena más fuerte que tus problemas. Oh, 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 oh. Con un grito en el cielo que desata la tormenta y es la tormenta perfecta. El sueño de los locos que quieren cambiar el mundo. Pone nervioso el presidente que es el títere de turno. Sabe que no tiene nada que perder cuando pone la imaginación el poder de la gente que va contra la corriente. Oh, 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 oh. Con un sol en su mente para iluminar el futuro y que no sea tan oscuro. No pide permiso para ser feliz, sabe sonreír sobre la cicatriz que la vida te regala. Mueve el esqueleto con un rock and roll, sigue los caminos de tu corazón, no
se deja encandilar por la vida de vitrina y de rutina. Oh, 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 quiere verte brillar y que en tu luz abraces la calma, que no te roben el alma. No pide permiso para ser feliz, sabe sonreír sobre la cicatriz que la vida te regala. Mueve el esqueleto con un rock and roll, sigue los caminos de su corazón. No le tiene miedo a la locura y pasión de soñar con cambiar el mundo. Sueña con cambiar el mundo.
Escuchando Radio La Corneta 92.5.
Nos sentamos a mirar el fuego y trazar vías en el pensamiento sobre las muchas expresiones que el humano va dejando en forma de cultura por los distintos terruños. El Dique, un programa que nos invita a sumergirnos en las más diversas e inesperadas temáticas. El Dique, los lunes a las 20 horas, por La Corneta.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, arroba Les Mirones Cultural.
Inche Mapuche, soy maestro intercultural.
Soy diseñadora de indumentaria, soy mapuche.
Soy docente de educación especial y soy mapuche.
Soy profesor de kickboxing, soy mapuche.
Somos parte de la tierra, estamos en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Es lo que hay. Es un viaje semanal hacia lo oculto, lo espiritual, lo profundamente humano. Nos sumergimos en las lecturas de cartas, reflexiones místicas, música con alma, charlas que abren portales hacia otras realidades. Es lo que hay. ¿Querés entender mejor el universo? ¿Conectarte con tu intuición o simplemente dejarte llevar por una vibra distinta? Es lo que hay. Martes, 19 horas, por lacorneta.com.ar.
Comunicate con la radio. 2934-463571.
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. Lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara lenta.
¿Estás escuchando Contracorriente? Por La Corneta. 92.5. 92.5 La Corneta.
Sombra escondida en los ojos. Siento que ya olvidé el camino del bien. Me pregunto si sigo despierto. Y en la cuenta encontré un placer singular. Una calle que va sin final.
¿Voy yo? ¿Dale? Ah, bueno, dale. Bueno, acá estamos de vuelta en el último bloque. Estamos tratando de configurar el vivo, pero se nos está dificultando por razones climáticas.
Sonaba el clima, es un problema.
El clima, el viento, la humedad,
el día lunes,
la nieve, todo.
La falta de paritarias reales.
Así que bueno, la idea es presentarnos como docentes del golf. ¿Qué es?
Sí, la idea es poder convocar a otros compañeros y compañeras que tengan intenciones claras de querer habitar y construir un gremio diferente, ¿no? O sea, hay mucha gente que está en descontento con la realidad sindical con la que estamos transitando. Y la verdad es que de la única forma que nosotros podemos recuperar un sindicato con cierto grado de empatía, con la importancia de que la normativa sea compartida para todos sin discriminación. Vamos, que ahí Andrea, aplausos para Andrea, sí, vamos, por favor.
Estamos, volvimos.
Ahora sí estamos en vivo acá por nuestra página. Vamos, esos aplausos.
Gracias, Martín. Público. Gracias.
El propósito de este vivo es para invitarlos e invitarlos a que sean parte de nuestra agrupación Docentes del Golfo. La idea es lo que estaba diciendo recién un poquito para poder incorporar a docentes que tengan ganas de construir con los demás un sindicato distinto, donde la participación sea plena, donde vos no tengas la necesidad de que tengan que alguien hacerte un acting y decirte, ay, ¿cuál es el mandato que tenés hoy para decir? Y la otra dice, ay, se me ocurrió una idea. No, esto es real. Cada uno puede decir lo que piensa, lo que cree, lo que se le ocurre en el momento, sin tener una línea desde arriba, así bajada, tipo martillo.
Sí, bueno. Ahí con todo el estrés de poder sumar esto, ahí porque no somos muy de redes, ¿no?
No somos de las redes.
Claro, pero bueno.
Estamos aprendiendo
y la idea es que también el otro sepa con quién están hablando, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros hoy?
Ponerle cuerpo,
claro,
a la voz.
¿Qué es lo que estamos buscando, no? Compañeros y compañeras que se quieran sumar a un proyecto, como dice acá la compañera Paulita, como también lo establece Vicky, es cambiar esta forma gremial que existe, que es una forma anticuada, ¿sí? Una forma que ya no va, que es en la cual alguien viene y nos dice cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que... También esas discusiones a veces las tenemos nosotros mismos en esta construcción, ¿no? Cómo nos construimos todos y todas con el otro, con la otra, desde otras miradas, desde qué queremos hacer. Pero esto también hay que sincerarse, si no podemos sumar compañeros no va a haber oposición, porque tampoco hay que largarse como se dicen.
Claro, no es un triunvirato.
Claro, nosotros
no es un cuarteto.
Claro.
Somos un grupo que tenemos que construirnos y ser parte muchos y estar de acuerdo muchos, y para eso necesitamos hablar, necesitamos participar, decir qué queremos y qué no queremos, qué queremos seguir teniendo, que nos parece que está muy bueno y realmente tiene que continuar, y qué cosas ya habría que reflexionarlas para ver cómo las cambiamos, de qué manera y por consenso. Sí, nosotros las cosas las hacemos por consenso.
Claro, sí, es esa. Así que bueno, esa, la invitación es que se sumen, que nos vean, que... Sí, Paulita.
No, y pensando en esto de que la participación cada vez ha sido menor, ¿no? Como que también vemos a los compañeros que están actualmente en el sindicato que plantean esta situación de que están solos, de que no hay participación, de que hay como un vacío en la posibilidad de poder trabajar con otros. Pero bueno, también es real que para vos trabajar con otros tenés que saber invitar, ¿no? Y que la representatividad de un gremio no se da porque viene un gremio, te golpea una puerta, te patea una silla, te insulta, te grita. No, somos docentes. Bajemos al diálogo, a la fundamentación de que por qué queremos ciertas determinadas cosas, que es lo más importante, que eso nos hace también aceitar nuestras neuronas, porque patear una puerta, golpear una mesa, insultar lo hace cualquiera. Pero como docentes tenemos que poder fundamentar cuando necesitamos pelear por algo. Y es lo que nosotros estamos viendo un poco también, que se hace mucha agua al momento de fundamentar cuando se quiere determinada cosa. Y si no se hace agua, lo que se hace es meter miedo. Y eso es lo peor que se puede hacer en un sindicato. Cuando vos decís que no se va a hacer tal cosa porque puede generar otra, y estás metiendo miedo. Y me parece que ahí es donde hay una gran falla, en la falta de empatía, en meter miedo y en creer que por el ejercicio de la violencia vos vas a tener logros en un sindicato. Me parece que eso habla mucho de lo anticuado, esto que dice que dice Andrea, que es un gremio anticuado, viejo, ya está, fuera de sí. A mí me preocupa mucho eso, que un sindicato se maneje con insultos y agravios para lograr objetivos.
No, y esto de más que meter miedo, yo diría inseguridades. Crean en uno una inseguridad de no saber usar o de no saber hacer algo. Por ejemplo, esto que estuvimos hablando de la legislación, ¿sí? Nosotros nos tendríamos que sentir realmente firmes cuando alguien nos dice, bueno, mira, vos lo que necesitas es tomarte tal licencia, presentar esto y esto. O si vas una cantidad de horas es porque en la legislación dice tal cosa. O sea, necesitamos tener palabras seguras para darle confianza a los compañeros que puedan actuar cuando les parece que algo no está bien, ¿sí? Porque esa inseguridad, esa falta de respaldo hace que vos no hagas, que no tomes posición, que no puedas defenderte, que no puedas decirle a un directivo, no, me parece que esto no está bueno porque yo vengo tantas horas, o yo voy a ir a tal lugar porque yo hice un proyecto y está avalado, ¿sí? O, por ejemplo, esto que nos está pasando ahora de no poder juntarnos para hacer una salida. Está costando un montón hacer una salida por la cantidad de cosas que nos piden en un proyecto, cuando en verdad lo que más se pide en el niño es que tenga intercambio y tenga salida a la realidad, que pueda esos contenidos que estamos trabajando bajarlos a la realidad, y claro, no lo están teniendo.
Lo que necesitamos es un gremio que acompañe a los compañeros docentes, es lo que estamos queriendo generar, acompañarnos, por lo cual también buscamos compañeros que quieran sumar sus propuestas, sus proyectos. Nosotros algunas cosas las hemos estado pensando, las hemos estado charlando, estamos encontrándonos, el viernes nos encontramos acá en Las Grutas, la semana que esta nos vamos a encontrar ahí en San Antonio, todavía estamos buscando el espacio. La idea es que se sumen, sabemos que estamos todos con un montón de actividades, de hecho a nosotras mismas nos ven y estamos en muchas actividades, a veces no nos da el cuerpo, tenemos un montón de compañeros hoy también atrás nuestro, que está Leito, está Noé, está Gaby, o sea, a veces nos olvidamos de mencionar todo lo otro que está.
Está Laura, está Fer, está, hay varios.
Claro, o sea, tenemos hasta Mayra, y ahí la vamos nombrando porque Mayra salió en el libro también, nos habíamos olvidado de Mayra. Así que, bueno, reconocer algunas cosas. Me desconcentraron las chicas un ratito.
Claro, porque si no se va a hacer muy difícil. Se va a hacer muy difícil poder salir al aire cuando nos falta apretar varios botones.
No salimos nunca al aire.
No salimos nunca al aire, somos docentes de golfo y estamos aprendiendo a usar esta tecnología. Así que, bueno, la idea era esa, presentarnos, ver cómo queremos convocar a todos para que presenten sus ideas y digan cómo se sienten, qué necesidades tienen, desde las escuelas, desde el trabajo diario.
Convocar desde el tiempo, ¿sí? Uh-huh. Cada uno vaya viendo su tiempo, su momento, pero sí es importante sumarse. Si la gente no se suma, es muy difícil hacer cualquier cosa de cambio. A nivel nacional sabemos que estamos cansados, a nivel provincial sabemos que estamos cansados y a nivel municipal. Pero todo este cansancio también tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Dejemos que el otro haga lo que quiera con nosotros. Es el momento de levantarse, salir a las calles, decir las cosas, empezar a discutir, porque si no, normalizamos y nos dejamos. Y yo creo que se me viene un tema bastante interesante, que era no nos acostumbremos solamente a sobrevivir, ¿no? Existir es importante, saber por qué estamos acá. De hecho, si vamos a lo individual, cada uno de nosotros podemos estar tranquilito con nuestro trabajito, nuestra casa, y estaría bueno pensando en lo colectivo. Toda la gente que se suma acá es por lo colectivo, sin ningún interés personal, sino en una construcción con el otro. Es que claramente nosotros pensamos la mirada con el otro, así que esa es nuestra idea. Me sumé, me acabo de escuchar porque me sumé a la energía de las chicas recién ahí. Me voy bajando. Pero bueno, es esa.
Bien. Esta invitación a todos los docentes que están ahí en vivo es para que sepan que desde Docentes del Golfo tenemos ideas, que queremos compartirlas. Y esas ideas no es cualquier cosa. Es una construcción también, aquello que ustedes vayan pensando, pero también creemos que con el otro nosotros podemos activar cosas, como por ejemplo que tenemos pensado traer obras de teatro, obras de títeres, pensar en lo pedagógico, pensar en el bolsillo del docente cuando tenemos que ir a comprar, y si nosotros hiciéramos compras comunitarias sería una forma de pensar en el bolsillo. Y me voy a poner un poquito macrista o oficialista capaz cuando digo esta frase, que quiero saber qué hacen con la nuestra, ¿no? Porque en esto de que todo el mundo se pregunta qué es lo que sucede con la plata que uno pone en un gremio o de donde sea, bueno, yo quiero saber qué hacen con la nuestra, a dónde la ponen, qué es lo que hacen con nuestro dinero, a dónde se lo llevan, si pagan taxis para ir a no sé qué. Quiero saber, queremos saber, yo quiero saber. Y está quiero bien. Ser partícipe de la administración de ese dinero que llega al gremio de UNTER.
Sí, 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 la idea es esa. Bueno, entre todos poder construir, buscar desde la transparencia, como dice la compañera, un poquito más suave, vamos a decir. Buscar la transparencia, buscar el diálogo, buscar el consenso o no, el disenso, y poder construir desde la diferencia. Así que bueno, para la próxima invitarlos, porque nos queda un minutito. Vicky,
bueno,
¿quieres decir
gracias.
Algo más?
Gracias por estar ahí. Esperemos que la próxima sea más rápido, que nos podamos contactar enseguida. Y bueno, los invitamos a seguir escuchando, a seguir viéndonos, a seguir aportando. Tenemos el número de teléfono,
que es 2934463571, La Corneta 92.5, y nos vamos a encontrar el próximo lunes, ¿verdad?
Sí, yo quería decir algo del tema que vamos a escuchar, porque es de Residente. Claro, sí, no es menor, sí, porque ha sido uno de los artistas que se ha levantado contra lo que está pasando contra Palestina, así que me parece no menor este tema. No me parece no menor mencionar, porque el arte tiene que estar en las calles, tiene que tener una posición política, y por eso buscamos este tema también para escuchar, para cerrar. Así que, bueno, muchas
nos
gracias,
vemos la
Martín.
Próxima acá.
Gracias, Martincito.
Yo soy un problema. Desde que nací yo soy un problema. Conmigo están en el horno. Si el diablo me toca se quema. Soy un problema. Un problema que se descontrola. Juego a la ruleta rusa con dos balas en la pistola. Soy un problema. Un problema desde la edad temprana. A los 10 años me encerraron en un cuarto sin ventana por 20 semanas. Soy un problema. Un problema sin resolver. Mi cabeza es como una boca sin lengua. Nadie la puede entender. Soy un problema. El problema más grande de este recinto. Porque tengo pareja, pero me enamoro todos los días de alguien distinto. Soy un problema. Un problema para los demás. El día que muera ustedes son los que van a poder descansar en paz. Un problemón como cuando se te desamarra el cordón. Bajando por el escalón. La